Hola amigos, soy Omar Cruz. En este audio quiero invitarlos a escuchar en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma preferida de podcast un descubrimiento que me encantó: Archivos Perdidos. Este podcast es un colectivo de historias de terror en México que te atrapará desde el primer minuto. Descúbrelo y vive el miedo en cada episodio. Envía tu voice note a archivosperdidos@genuinamedia.com y forma parte de esta experiencia auditiva única.
Tenemos de nuevo, amigos, híjole, pues ¿qué les puedo decir? José Luis Buenochín, que es una persona que continuó con el legado de investigación del maestro, del investigador, de uno de los investigadores, y yo creo que es muy correcto decirlo, uno de los investigadores más grandes que ha tenido México en toda su historia. De verdad, estábamos aquí muy contentos porque en esta segunda parte vamos a hablar no solamente acerca de Jacobo Grinberg, vamos a hablar también acerca de cómo se ha manejado y cómo se ha seguido investigando y qué aporte nuevo ha tenido José Luis Buenochín en esta teoría que también, bueno, obviamente ustedes la han escuchado, la teoría sintérgica, y hablar de la latiz, pues son cosas muy profundas, pero ahorita vamos a entender todo eso, porque ni siquiera yo sé a ciencia cierta bien de qué se trata. Hermano, muchísimas gracias por estar en esta segunda, parte de este gran podcast que fue también recibido. ¿Cómo estás?
Omar, genial, gracias por la invitación, ¿no? En verdad, la gente te sigue, te quiere, te cree. ¿Sí? Eso es muy importante y tiene un gran valor porque el trabajo que estoy haciendo es un trabajo de divulgación. Por un lado, sigo haciendo investigación, divulgación y hago entrenamientos. O sea, entreno a la gente con este sistema de Shintergy, que es el legado del doctor Grinberg 30 años después, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de 30 años? Shin significa aprendiz. Shin es un ideograma oriental que significa corazón y aprendiz. Y Tergi es un neologismo que se refiere al tejido del tiempo-espacio o al tejido de la conciencia del universo. Ahora que hay muchos investigadores científicos en el mundo, pero cuando digo muchos son un montón, que están comparando cada vez más al universo, al tejido del universo, con el tejido del cerebro, del cerebro craneal. Wow. Entonces tú puedes ver cómo están construidas las redes neuronales y ves galaxias, cómo están tejidas de alguna manera. Y entonces hay ciertas comparaciones, ¿no? De alguna manera es cada vez más esta conexión entre comparar al universo como una conciencia, autorregulada, estructurada, y cómo de alguna manera esto que han planteado los místicos de tantos siglos, de tantos milenios, de cómo es afuera es adentro, cómo es arriba es abajo, cómo de alguna manera esta pequeña gota de agua que somos nosotros refleja al mar o al revés, ¿no? Cómo de alguna manera somos como un holograma del universo. Entonces, tú me preguntabas, me hiciste una pregunta sobre la latiz.
Fíjate que, bueno, lo que estás comentando es súper interesante porque es la segunda parte de Jacobo Grinberg. Lo que a lo mejor no le dio tiempo de investigar, o a lo mejor lo que no veía en su tiempo, porque, bueno, pues tú nos compartiste de primera mano que él era mucho de práctica. Tú llegas con una enseñanza sistemática, metodológica, y le dices, permíteme tantito, este maestro, o como le hayas hablado tú en confianza, Jacobo, no sé, aquí me faltan algunas cosas. Estas eslabones que en el 94 no se tenían, que fue el año en que desaparece Jacobo Grinberg, es de lo que nos estás hablando, es la continuidad.
Sí, o sea, Shintergy es un modelo que fui desarrollando a partir de los elementos que faltaban, como dices, de los eslabones que faltaban en el sistema original del doctor Grinberg. Yo lo conocí a él en el año 1990 porque yo tenía ataques de pánico. O sea,
sí.
Quienes hayan vivido ataques de pánico saben que es un momento de locura y es un infierno porque tienes sudoración, taquicardia, sientes que te va a dar un infarto, que te va a morir, tienes pensamientos catastróficos, sientes que algo horrible va a pasar y eso te pasa cada 3 minutos.
Sí, está
pesadísimo. Puede ser durante la noche o durante el día o todo el día, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo la única cura que había era a través de fármacos. Ahora se habla de tratamientos más integrales que incluyen terapia, ejercicios, etcétera. Pero en aquella época yo me resistía a tomar únicamente fármacos. Entonces, uno de mis maestros me dijo, mira, pues busca, debe de haber alguna alternativa. Y me dediqué a buscar. Y fui a parar, por coincidencia, en una escalera de la Facultad de Psicología de Ciudad Universitaria. Había un letrero que decía, clases de meditación. Pero un letrerito chiquitito, acá minúsculo. Entonces, yo lo vi y era ese mismo día. Y era en el auditorio, una hora después, más o menos, de que yo lo vi. Me fui a meter al auditorio y pues resulta que era un auditorio para 400 personas en el edificio A o B, ya no me acuerdo, en el edificio B de la Facultad de Psicología. Y no sabes, aquí estaba repleto, me tuve que sentar en las escaleras. Y la realidad es que desde el día uno empecé a entender y a monitorear el sistema del doctor Greenberg. Antes de ser psicólogo, yo fui analista de sistemas, así fue como me pagué mi carrera, ¿no? Vivía yo aparte de mis padres, etcétera, y pude haberme escogido la universidad que quisiera, me pagaban lo suficiente para pagarme la colegiatura donde yo quisiera, y escogí la Universidad Nacional, la UNAM, porque ahí estaban 7 de los 10 mejores maestros de psicología de todo el país. Entonces yo dije, yo quiero tomar clase con estos 7, ¿no? De los 7 tomé clase con 6. Y entonces, siendo una de las mejores escuelas, hoy por hoy todavía reconocida a nivel mundial, algo que me voló la cabeza es que como analista de sistemas, cuando tú haces, en aquella época había computadoras del tamaño de una habitación, ¿no? No había PCs, apenas estaban saliendo las PCs, no había laptops, por ejemplo, ¿no? Y los celulares eran del tamaño de un tabique. Entonces, yo mapeaba procesos para una aseguradora, era parte del área de sistemas. Y entonces, antes de hacer un sistema nuevo, evaluábamos si había que hacerlo y se mapeaba. Entonces, yo era parte de esos analistas que mapeábamos todo el proceso. Entonces, cuando empecé a probar el sistema del doctor Greenberg, la meditación autoalusiva en aquel entonces, me di cuenta, además, como psicólogo clínico, que faltaban componentes, ¿no? ¿Qué hacer en caso de que apareciera una emoción que te desestabilizara el sistema? Porque el sistema estaba planeado para estar en calma, tranquilo, en paz. En el budismo eso se le llama shamatha, un estado de calma y tranquilidad. Y tenemos la idea de que hay que controlar a la mente. Yo sé, bueno, ¿y qué pasa si no puedes controlar la mente como me pasaba a mí con los ataques de pánico, ¿no? ¿Qué pasa si sientes que te estás volviendo loco y no logras estabilizar aquello? Y al contrario, todas esas emociones de locura son energía pura, es información. Entonces, ¿cómo la aprovechamos? Entonces, empecé a mapear el sistema y me daba cuenta que tampoco había una señal que te dijera, vas bien, o me regreso, o estás yendo en la ruta incorrecta.
No, eran pioneros, o sea, ¿cómo lo
habían?
Éramos
pioneros en eso. Jacobo ya tenía 25 años investigando el tema. Sí. O sea, ya para los 90s él ya tenía 20 años, una cosa así. Jacobo, en sus inicios, escribía libros para la Facultad de Medicina sobre aprendizaje y memoria, sobre el cerebro. Era muy reconocido. Tiene una metodología científica muy impecable. Él decía, mira, la ciencia no le importa el tema, lo que le importa es la metodología, que se haga bien, ¿no? Y lo hacía de una manera correcta. Pero por un lado, no veía pacientes, no atendía pacientes, no era clínico. Cuando yo llegué a la carrera de psicología, que te puedo decir, estuve a punto de desertar, porque mapeando todo el sistema. Cuando tú haces un programa, un sistema, usas todo lo que haya que hacer. Números, programas, pantallas, lo que sea, ¿no? Echas mano de todo. Entonces acá, pues lo primero que me encontré es que la psicología estaba partida en clínica, psicología clínica, educativa, industrial, psicofisiología, social. O sea, había como 7. Entonces yo decía, y entre ellos no se hablaban. O sea, se cuenta, los de clínica no se hablaban con los de industrial. Y los de industrial y los de clínica no se hablaban mucho con los de educativa, ¿no? Entonces yo decía, ¿quién se le ocurrió esto? Claro. Y luego los veías además fracturados. Por ejemplo, en la clínica tenías psicoanálisis, conductismo, humanismo, transpersonal. Y entre ellos no se hablaban, no colaboraban entre ellos. Había psicología experimental. Entonces yo decía, o sea, veía aquello más como una religión y además no había sistemas de medición, ¿no? Ahora con las neurociencias ya hay más, pero aquello era muy subjetivo y no había, me parecía que no había suficiente objetividad. Había demasiado temas conceptuales. Yo decía, no, a ver, señores, aquí se trata de resolver. Entonces, si tú quieres resolver algo, echas mano de todo. Era mal visto que combinaras psicoanálisis con conductismo y conductismo con humanismo. O sea, era terrible. Hasta la fecha todavía muchos psicólogos tienen una gran cantidad de prejuicios. Y luego, algo peor que eso, que me encontré, pues muchas de mis compañeras y compañeros eran hijos de maestros, ¿no? Entonces yo tenía acceso a sus vidas y me daba cuenta que muchos psicólogos, y hasta la fecha, no toman terapia, nunca han tomado terapia, nunca han ido a un psicólogo a tomar una terapia. Hablan de la mente, pero no se involucran. Entonces, tú imagínate un mecánico que no se embarra las manos, ¿no?
Claro.
Entonces, yo decía, no, no, esto está fuera de lugar. Entonces, por ahí del cuarto, quinto semestre estuve a punto de desertar hasta que empecé a conocer a los maestros que metían las manos a los fierros. Y entonces yo, como era analista de sistemas, yo les decía, miren, yo les sistematizo su chamba. Yo soy su esclavo 6 meses. Déjenme aprender. Entonces, de esa manera pude mapear, me involucré con los mejores, con Jaime Grados en el área de psicología industrial, con José Huerta en el área de la clínica, con Pablo Reyes, no, con Pablo Reyes en la clínica, con José Huerta en el área de educativa. Estoy hablando de personas que algunos siguen vivos, pero ahora son vacas sagradas, ¿no? Entonces, bueno, había una cantidad de gente que yo los atosigaba así de que soy su esclavo, ¿no? Entonces mapeaba hasta el cansancio qué hacían, cómo lo hacían, de qué manera lo hacían. Y entonces cuando llegué con Jacobo, pues ya había acabado la carrera, estaba solamente poniendo en orden mi carrera, que la había hecho al revés, con las patas incluso. Y cuando yo empecé a utilizar, a consumir, esa es la palabra, a consumir la teoría sintérgica y a consumir la meditación autolusiva, no fue desde este ángulo intelectual, fue desde un ángulo de ver, quiero usarlo y quiero que me funcione ya porque me estoy muriendo de miedo, ¿no?
Claro.
Y entonces...
Fue por necesidad,
pero mira, para colmo de males, me empezaron a llegar puros pacientes con ataques de pánico, pero una cantidad, o sea, me había entrenado con un hombre llamado Pablo Reyes, que era mi tutor, mi mentor en clínica, y se me murió. Se me murió un fin de semana que íbamos a tomar un curso. Pablo Reyes era escéptico, ateo y psicólogo, y yo también, ¿no? Uh-huh. Entonces íbamos a tomar un curso de algo que era de auto, como de autocontención, de apoyo afectivo, que se llama Reiki. Y íbamos a explorar aquello, y en ese fin de semana se enfermó, le tuvo una infección estomacal. Me fui al viaje de fin de semana y cuando regresé se había muerto.
No,
ese bronco
emociones aspiró, al cielo.
Algo no horrible. Entonces yo me quedé con una culpa brutal, uh-huh, porque nunca le pude dar las gracias. Y en verdad era como un padre para mí, ¿no? Y después cuando pasó lo de Jacobo, que también se desapareció, y decía, ya me decían, por favor, que nadie, no tomes otro mentor porque les va de la fregada, ¿no? Y entonces, bueno, cuando murió Pablo Reyes, yo ya daba terapias. Me había entrenado este hombre por 3 años. Para dar psicoterapia, para hacer diagnósticos clínicos con pruebas proyectivas, con pruebas de inteligencia, de una manera seria, ¿no? Hacía historias clínicas rigurosas. Y entonces, de pronto, imagínate que tenía yo, cuando empecé a trabajar con el tema de la meditación autolusiva, 20 pacientes con ataques de pánico. Wow. O sea, me acuerdo que los cité a todos, los junté, les decía, a ver, ¿tienen taquicardias? Todos levantaban la mano. Tienen sudoración así que sienten que se van a enloquecer, levantaban la mano. Sienten que les va a dar un infarto, levantaban la mano. Sienten que les va a pasar algo horrible. Y entonces le dije, pues yo estoy igual.
Claro.
Yo siento exactamente lo mismo y no sé cómo se atiende esto, no sé cómo se trata, no sé cómo se cura. Así que no los puedo atender. Así que vayan y busquen otro terapeuta. Y no se quisieron ir. Dijeron, no. Por lo menos tú sabes lo que se siente.
Tú nos comprendes.
Porque hay muchos médicos y muchos terapeutas y muchos neurólogos que no tienen ni idea de qué se trata y piensan, claro, que estamos exagerando. Así que si encuentras algo, no lo aplicas. Claro. Entonces, con lo que yo aprendí con Jacob y que ya había aprendido este sistema de apoyo autoafectivo de Reiki, resulta pues que yo empecé a atender a la gente y los empecé a acompañar. Y no vas a creer que se empezaron a curar como palomitas de maíz. En un año se habían curado todos.
Uf.
Mi peor caso ya se había sanado. Y yo me acuerdo que un día así en cortito llamé a la señora y le dije, oiga, dígame la verdad, ¿con quién está yendo?
¿Dudabas?
Yo daba la terapia, pero le dije, ¿qué está consumiendo? ¿Qué? Me dijo, no, yo nada más vengo aquí, hago lo que usted me dice, hago los ejercicios, la, la. Entonces me di cuenta que esta conexión tan profunda con la gente, él no lo pensaba, sabía lo que sentían, cómo lo sentían, dónde lo sentían. Y entonces, muchos años después, con un maestro, con un lama tibetano, que fue ya que desapareció Jacobo, y traté de entender qué habíamos encontrado con Jacobo en la investigación, con un lama tibetano entendí algo muy profundo. Cuando tú eres capaz de sentir el dolor del otro tal y como es, cuando eres capaz de sentirlo en tu cuerpo y no juzgarlo, cuando eres capaz de ponerte en el lugar del otro como si fueras tú mismo y compartir ese dolor por un momento y no juzgarlo, no ponerle etiquetas, el maestro, el ama decía, entonces, eso es un momento de compasión Y en ese momento de compasión, una de las fuerzas más poderosas de todo el universo baja y los inunda a los dos. Y nos preguntamos, ¿y cómo se llama esa fuerza? Dijo, bueno, tiene muchos nombres, pero ustedes le llaman misericordia.
¡Wow!
Y entonces me di cuenta que ese acto de compasión capaz de inundar a ambos...
Empático, amoroso...
Pero que además es sin juicio.
Ajá.
Sin el juicio de bueno o malo, sin el juicio de yo estoy el terapeuta y tú eres... Yo estoy en el Olimpo y tú no. Entonces pude practicar 90, 91, 92, 93, 4 años. Y pude ir mapeando con detalle cuándo funcionaba, cuándo no funcionaba. Tenía criterios de inclusión y criterios de exclusión. De una manera sistemática, ¿no? O sea, como lo hacía en sistemas y como lo haría como un psicólogo clínico. Y involucrando lo que había aprendido con los de industrial, con los de educativa, con los de psicología social. O sea, yo estaba involucrando todo el sistema, ¿no? Y algo muy importante, yo mismo yendo a terapia, que ese es el tema, mi desafío con los psicólogos, es a ver cuántas horas de terapia has tomado, porque es como decirle a un piloto cuántas horas de vuelo tiene.
Claro, ¿no? Pero por supuesto.
Entonces, bueno, el tema es que de esa manera pude consumir realmente el producto, el sistema. Y cuando me encontré a Jacobo nuevamente en el 94 y me preguntó qué estás haciendo, dije, pues estoy buscando, estoy investigando qué es lo que cura. ¿El terapeuta, la técnica o el paciente? ¿Qué rayos cura, no? ¿De dónde viene la cura? ¿Cuál es el factor clave? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ven a trabajar conmigo. Estoy buscando a alguien que se encargue de una investigación de un doctorado con la Clínica de Servicios Psicológicos. Y durante la sesión le poníamos termómetros, les poníamos equipos de electromiografía, le poníamos sensores de sudoración. Porque cuando estás estresado, tienes ansiedad, te sudan las manos, se te enfrían las manos. O sea, hay señales fisiológicas que te dicen que hay algo que está pasando. Y cuando empiezas a modificarlo, se te calientan las manos. Por ejemplo, si tienes mucha ansiedad, vas a notar que tus manos están frías. O si tienes muchísima angustia, vas a notar que tus manos sudan. Entonces, ¿cuál es la idea? Calentar las manos, calentarlas, secarlas y conectar con esos contenidos emocionales y espirituales que hay en ese momento. Entonces ahí descubrí otra cosa. La gente que tiene una conexión espiritual tiene mucho más probabilidades de sanar o de salir adelante en un problema. Entonces, mira, yo la verdad era ateo, pero no bruto, ¿no? Yo dije, sí existe. Me acuerdo un día, en mi libro viene eso. Un día con una de mis pacientes pasó algo maravilloso en la sesión. Y yo decía, esto tiene que ver con Dios o con lo que la gente llama Dios, ¿no? Entonces, venía mucha gente a mi consulta que tenían una conexión espiritual y yo no. Pero se sanaban así. Entonces yo decía un día en mi consultorio con mi paciente, o sea, de veras ocurrió casi como un milagro en una sesión. Entonces yo me acuerdo cuando se fue mi paciente, yo estaba furioso, berraco, como dicen los colombianos. Y me acuerdo que así yo señalaba hacia el cielo y le decía, tú, hijo de tal por cual, si de veras existes, dame pruebas. No, nada más me dejes así, dame pruebas, carajo, ¿no? Pero pruebas en un laboratorio que pueda medir, que pueda cuantificar. Yo ni científico era, pero de bocón, ¿no? Y es más, dame pruebas con gente que ha matado, que ha robado, que ha violado, a ver si es que eres tan bueno, ¿no? Estaba yo enojadísimo.
Resentido.
Y no vas a creer, mano, a los 2 semanas me invitaron a una cárcel a dar una conferencia. Y cuando estaba yo ahí, frente al grupo, pues me di cuenta que pues estaban mucha gente tatuada, uno con un parche, ya sabemos, súper ponchados y todo. Pero me acordé que yo había pedido eso.
La prueba.
La prueba de los que han matado, los que han robado. O sea, vi la señal ahí y dije, hijo en la madre, yo pedí esto, ¿no? Y al poquitito tiempo de eso, me encuentro a Jacobo en la facultad. La historia es más larga, pero te la resumo. Fui a buscar quien tuviera información sobre el tema. Encontré un investigador que sabía del tema, pero me mandó, o sea, me humilló y me mandó a la fregada. Dijo, no, tú acabas de terminar tu carrera, eres un pobre diablo, no tienes ninguna experiencia en investigación, no tienes ningún grado académico, así que no, olvídate, sal de aquí, ¿no? Al rato me encuentro a Jacobo. Jacobo me dice, oye, llevo meses buscando a alguien con tu perfil. Y además sabes de sistemas, vente conmigo, no tengo con qué pagarte, pero vente. Yo había renunciado a mi trabajo, imagínate, me pagaban súper bien. Renuncié para dedicarme tiempo completo al tema. Y entonces me va llevando a la oficina del tipo que me había corrido, que era un súper investigador, todo muy reconocido y un tipazo, ¿no? Yo creo que lo agarré en un mal día, pero cuando me vio entrar, le dijo Jacobo, ya encontré a la persona perfecta para nuestra investigación y tú le vas a reportar a él. No, hombre, hubiera visto la cara. Y no, yo me acuerdo que le decía a esa persona y a Jacobo, digo, qué curioso. Hace media hora que me corrieron de aquí. Yo era un pobre diablo. No tenía ninguna experiencia en investigación. Y ahora tengo dos investigadores, un laboratorio y una clínica de servicios psicológicos. O sea, pide y se te dará. ¿Pero cómo pides? A través de preguntas. Y entonces ahí conecté con esto que ahora me preguntabas, la latiz.
Antes de que nos expliques, porque todo lo hemos escuchado, muchísima gente que está un poco ligada a este tema, ya lo vemos en comentarios, en un pre estábamos leyendo los comentarios del video anterior, que realmente les agradezco muchísimo todo el apoyo que nos han dado siempre en este podcast. Te das cuenta que hay mucha gente que busca respuestas. Muchos de los comentarios buscan respuestas y dicen, estoy preparándome yo en Reiki, estoy preparándome en meditación, estoy preparándome en diferentes actividades o disciplinas, porque yo estoy buscando algo como lo que buscaba Jacobo Greenberg. Es muy interesante lo que nos comentas, José Luis, porque todo se une. Ahorita tú comentabas, para valga la redundancia, que muchas de las investigaciones científicas de hoy, mucha de la filosofía espiritual, está comparando el universo con nuestro cerebro.
Sí.
¿Qué decía Jacobo Greenberg? Dentro de nosotros tenemos la capacidad para modificar. ¿Y qué podemos modificar? Todos hemos escuchado el término de esta, lo que él llamó una estructura.
Ajá.
Latiz. Pero realmente sabemos qué es la latiz, sabemos qué es una teoría sintérgica propiamente. Yo creo que pocos, y me gustaría mucho que, a lo mejor no de una forma tan extensa, pero que si nos explicaras qué significan, porque.
Claro, el ABC, ¿no?
O sea, exactamente, el ABC. La base bueno, de esto.
Vamos a hablar de ello. Lo que yo voy a explicarles ahora está en función de lo que fui descubriendo a lo largo de 30 años.
Okay.
Porque cuando tú lees a Jacobo Greenberg, o cuando lo conocías incluso, se puede interpretar en cinco niveles. El primero en un nivel literal. Entonces, si te lees los libros así de manera literal lo que dice, dices, ¿qué carajos
te vuelves decir? Loco.
Te vuelves loco. Uh-huh. Porque él escribía en parte para el CONACYT de aquella época, tratando de poner aquello en un tema, en un término científico, ¿no? Entonces, de manera literal resulta complejo. Pero también te habla de repente de manera metafórica, que también te da una idea, pero no te queda claro para dónde va, ¿no? O te habla desde un ángulo filosófico, la filosofía que se hacía en India, en el budismo, o en la toltequidad, o en diferentes ángulos. O te habla en términos operativos, que es donde menos que claro queda, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Qué va después? ¿Dónde le muevo? ¿Dónde le aprieto? Etcétera. Y también lo puedes ver en un plano inspiracional. Entonces, yo de donde me agarré no fue ni de lo literal, ni de lo metafórico, ni de lo filosófico. Yo me fui directo a la parte operativa, que era lo que yo mapeaba. Uh-huh. Y en esa parte operativa es donde yo decía, le faltan piezas, la pieza no está clara, el proceso no está claro, el paso no queda claro, dónde le meto, dónde le subo, dónde le bajo, dónde respiro, dónde no respiro, uh-huh. Dónde me enderezo, dónde me acuesto, todo ese tipo de cosas.
Sí, no estaba claro.
No todo. Estaba claro.
Okay.
Y además, en la parte inspiracional, o sea, lo que realmente me dejó fue una pequeña parte y lo que tuve que completar a lo largo de 20 años, completé mis piezas del 95 al 2015, fue titánico. Y entonces fui juntando el rompecabezas y ahora puedo hablar de ello de una manera muy sencilla. Eso es Shintergy, un aprendiz de un tejido del universo que está consciente. Entonces la primera diferencia entre Shintergy y lo que el doctor Greenberg nos dejó es que estamos hablando de un universo vivo. Todavía Jacobo hablaba de un tejido, ¿no? Un tejido de información. Pero no, hoy estamos hablando de un ser, de una conciencia, no un ser como tú y como yo, pero sí una conciencia de información autorregulada, una conciencia de información que funciona como un proceso cognitivo, como la atención. ¿Qué es un proceso cognitivo? Recoge información, la procesa, articula y genera una respuesta. Bueno, pues pareciera que el universo, en general, este campo de información, este vacío cuántico del que tanto se habla, funciona como si fuera un proceso cognitivo. recoge información, la procesa y genera respuestas, genera una señal de regreso, uh-huh. como si fuera una resonancia, ¿no? O sea, tú vas a un lugar donde hay eco y gritas, uh-huh. ¡hola! Y se escucha, ¡hola, hola, mismo, hola! Mismo, sí. O sea, hay un proceso de ida y un proceso de regreso. Entonces, así es como funciona más o menos en términos muy generales un proceso cognitivo. Entonces, esta capacidad de adaptación, esta capacidad de generar respuestas, ahora en la NASA hay dos investigadores llamado Bartlett, otro Bartlett, no el que tenemos aquí.
No, sí, okay. Otro, afortunadamente.
Y otro de apellido Wong, W-O-N-G, Wong. Ellos han definido a la vida con Y, life con Y, o vida en español con Y, uh-huh. como un proceso de información autorregulado. Un proceso donde la información se expande o la energía se expande y se contrae y puede generar procesos de aprendizaje, de adaptación y puede devolver señales. Entonces, en nuestras investigaciones con Shinter y sobre todo ya a nivel experimental, encontramos que este vacío, esta estructura del vacío, se estaba comportando como un proceso cognitivo, como un proceso consciente. No sabemos de qué manera, todavía estamos en esa parte, pero ahí conecto con tu pregunta, el ABC. Entonces, la latiz, si tú buscas en el diccionario, dice latiz significa enrejado o tejido. Uh-huh. Entonces, Jacobo hablaba en este término de mecánica cuántica, donde tú te imaginas un enrejado como los que hay en los deportivos uh-huh. o en los campos de fútbol, que son cuestos cuadriculadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cada uno de esos puntitos, el que quieras, tiene toda la información de todo el sistema. Es como un holograma. Tú agarras un punto de acá, un punto de acá, un punto de acá, tiene... En un espacio finito, información infinita y energía infinita.
Lo sabe todo cada punto.
Cada punto tiene toda la información. Toda la información. De la misma manera que si yo tomo un pedacito, una célula tuya de un dedo, de un cabello y de una puña del pie, voy a encontrar la misma receta de tu ADN uh-huh. en las tres. O sea, te podrían clonar con una célula de cualquier lugar que agarren de ti. Uh-huh. Eso es algo holográfico. Bueno, ese holograma también existe en el universo. Cualquier punto que tomes... tiene toda la información. El problema es cómo lo decodifico, cómo lo traduzco, cómo extraigo esa información. Y para esto Jacobo hablaba de la creación de la experiencia.
Okay.
Entonces, ¿cómo es la creación de la experiencia? Entonces lo ponía en términos muy sencillos. Hay un campo personal al que le llamaba campo neuronal. Vamos a pensar en términos actuales y en términos no tan actuales. Podrías pensar en el aura, un huevo de información. Uh-huh. O podrías pensar en el campo, el espacio vital de Kurt Lewin. Es un psicólogo físico uh-huh. de los años 40, pero que es un término muy conocido y es el padre de la psicología social. El espacio vital. Tu espacio vital pues debe de estar más o menos como de medio metro de cada lado.
Tu burbuja.
Tu burbuja. Uh-huh. Entonces esa burbuja, la que puedes llamar aura, campo neuronal o espacio vital, tiene tu información. Uh-huh. Puede estar ordenada o desordenada, ¿no? Los místicos dicen... si ese campo de información está ordenado, va a traer cosas buenas, va a generar cosas estables. Pero si está desordenado, va a sacar lo peor de los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces tú encuentras a dos personas y de pronto las dos personas encuentran a un asaltante. Uno se le encuentra y a uno nada más lo asalta y al otro lo golpea, ¿no? Y dices, ¿cuál fue la diferencia si era el mismo asaltante? Es lo que cada persona le despertó.
Okay.
Y tiene que ver con tu campo de información. Uh-huh. Entonces, por eso los chamanes, muchos curanderos, sanadores, etcétera, lo que hacen es en esas limpias, en esos barridos, como quiera que lo haga, lo que están haciendo es ordenar uh-huh. la información que hay ahí. Entonces, desde Shinterji podemos explicar muchos de estos fenómenos de una manera sencilla. Bueno, entonces tú tienes un campo, tu huevo, tu burbuja, tienes tu campo de información. Ese campo de información de pronto puede interactuar, puede conectar con el enrejado del universo, con ese tejido de información, de interconexión de información. Ese tejido interconecta la información de tiempo, espacio, energía y materia. Nosotros le llamamos TITEMSER por las siglas, ¿no? Tejido de interconexión, de información, tiempo, espacio, energía y materia. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera operativa, o sea, no de manera inspiracional o metafórica. No. Queremos saber con qué estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando con el tejido de interconexión de información. Entonces, tu campo, tu huevo, tu campo de información interactúa con ese otro campo y empieza a intercambiar información. Y de acuerdo al tipo de procesamiento que tengas en tu huevo, en tu campo neuronal, pues si tienes un procesamiento muy básico, vas a jalar poca información. Pero si tienes un procesador muy potente, vas a extraer mucha información de ese campo y vas a crear una diferente experiencia. Entonces, en esa interacción es la experiencia que creas. Una persona, vamos a suponer que el campo de información tuviera un procesador como un celular. Entonces están los celulares que venden en el Oxxo por 400 pesos, que serán que como 20 dólares.
Ajá.
Y están los celulares como el iPhone, el 35, que no sé qué, que valen, no sé, $2,000, ¿no? Ajá. Entonces tienen procesadores distintos. El de que compras en el Oxxo sirve para mandar mensajes y llamadas, ¿no? Punto. No más. Y el otro te sirve para bajar videos, subir videos, hacer maravilla y media. Entonces, si tú interactúas con este tejido de información con un celular del Oxxo, pues solamente vas a ver lo básico y te vas a sentir víctima de las circunstancias. Es decir, pobre de mí, el universo está contra mí, el gobierno está contra mí, mi vida no es mía, ¿no? Dependo de mi pareja, yo qué sé. Pero si tienes un procesador más complejo, te vas a dar cuenta de todo lo que hay ahí y vas a poder aprovechar esa información. ¿Qué es lo que hacemos con Shintergy? Actualizar los procesadores de las personas como un aprendiz.
Tú haces que un celular del Oxxo
se convierta
en un iPhone.
En un iPhone de último modelo.
Wow.
Y quizá un iPhone futurista, porque puede hacer trabajos en el tiempo, puede ir más allá del espacio-tiempo, alterar la luz y la gravedad. Eso es lo que queremos enseñar a la gente. Porque cuando puedes procesar la realidad de manera distinta, primero te vas a dar cuenta. El doctor Greenberg decía, tú puedes cambiar la realidad.
Sí, claro. Todos decían.
Pero ahora sabemos, sí, pero no. O sea, ¿por qué? Porque no estás en una isla. Estamos conviviendo con un montón de seres y estás conviviendo con un universo que está organizado, que es como una sinfónica. Entonces, puedes colaborar con el universo si descubres tu papel en el concierto.
Ok.
¿Estamos bien?
Sí, sí.
O sea, si descubres cuál es tu talento, le llamamos tu Lanish, ese poder láser que tienes, ese nahual láser que tienes, como los dirían en la toltequidad, esa capacidad que tú tienes y que tú viniste a dar a esta realidad. Tú viniste a dar algo a esta realidad que nadie más puede dar. Tú viniste a resolver algo que otros no pueden resolver, pero también viniste a aprender y a recibir algo. Entonces, por ejemplo, tú lo estás haciendo ahora con tu programa, ¿no? O sea, hay muchos influencers, pero cada uno lo hace con su sello, con su talento y con su nicho tan particular como el que tú has tomado, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo de lo poco que yo conozco, ¿no? Pienso, por ejemplo, en otra persona que se dedica también a las cosas paranormales como Carlos Trejo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si tú me dices Carlos Trejo o Omar Creo, de pronto te prometo que la gente así en automático va a decir Carlos Trejo. A lo mejor algunos se espantan y va a decir, suena como a lo mejor alguien que le ha dedicado mucho tiempo, etcétera, pero a lo mejor no les da tanta confianza. Pero este hombre vino a su manera a descubrir lo que estaba haciendo. Pero tú lo estás haciendo de una manera tan particular que te atreves a invitarme, ¿no? Yo digo, quien se atreva a buscarme es porque se la juega. ¿Por qué? Porque voy a ser muy objetivo en ese sentido. O sea, digo, la gente que viene a entrenarse conmigo, les digo, a ver, si estás buscando turismo espiritual, es en otro lado. Si estás buscando turismo psicológico, es en otro lado. Si estás buscando milagros así al instante, sin trabajar, sin hacer trabajo, es en otro lado. Pero si estás buscando ser un aprendiz que colabore con el universo como si fuera un maestro y pueda mejorar tu realidad y la realidad colectiva para todos, este es el lugar. Si estás dispuesto a lanzarte del precipicio y hacer lo que tengas que hacer, entonces la gente se espanta, pero los que se quedan, pues le entran, ¿no? Entonces, la gran diferencia de ya 30 años después entre nuestro sistema Shintergy y lo que dejó el doctor Greenberg es que estamos hablando de un universo consciente, de un universo que es como un maestro, como una conciencia maestra, como ese poder superior o esa conciencia esencial que te va a decir por a la derecha, a la izquierda y que no te va a tratar compasivamente. O sea, un buen coach...
Sí, te
obliga te a hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Eh? Y de repente hasta te mete tus guamazos y te va a decir, a ver, si te dolió es porque no lo hiciste bien. Entonces, esta creación de la realidad tiene que ver con tu burbuja, cómo se relaciona con este tejido del universo. Y entonces la latiz es eso, este tejido que tiene toda la información y que para que puedas extraer esa energía necesitas tener un buen procesador. Y entonces la teoría sintérgica se refiere a eso, que para poder hacer esta interacción necesitas tener, en ese tiempo solo se hablaba del cerebro craneal, alta coherencia entre los dos hemisferios, porque uno de los dos siempre está predominando. Alta coherencia, alta coordinación en altas frecuencias, no en un estado dormido acá, semisomnoliento como en estado alfa, delta o gamma. Esas son frecuencias bajas. No, muy despierto, que será otra de las cosas que mapeamos. El mismo sistema del doctor Greenberg, la meditación original, trabajaba en frecuencias bajas. Desde aquí vamos a dar el salto. Entonces,
¿era uno de los eslabones?
Era uno de los eslabones. Entonces, okay, nos dimos cuenta que había un problema técnico.
Uh-huh.
Entonces, alta coordinación en altas frecuencias, okay, con una alta capacidad para decodificar grandes cantidades de información. Y entonces, cuando la gente nos habla de que quiero mantener todo en peace and love, en calma, todo bonito, todo estable, armonioso, eso está bien para esta 3D.
Uh-huh.
Pero si quieres penetrar al tejido de información, al campo cuántico, tienes que prepararte para lo peor, porque ahí todo se está moviendo todo el tiempo, entrando, saliendo, moviéndose. Todo el tiempo, hay muchas señales. Entonces necesitas tener esa capacidad y para eso son nuestros entrenamientos.
Uno de tus entrenamientos, José Luis, fíjate, o sea, yo sé que les está volando la cabeza esto. Uno de tus entrenamientos para llegar siquiera al contacto, porque decía Jacobo Greenberg que no es nada más que el toque del maestro, en este caso de él, y tú ya estás en contacto con esa latiz. No, hay un proceso primero de preparación. Decía él, primero tienes que ver cómo está. Me imagino que hablaba de su burbuja, de la burbuja que estás. Primero tienes que ver tus capacidades. Primero tienes que ver en dónde estás parado. Después saber que hay una estructura con la cual quieres hacer el contacto y entender esa estructura, que es lo que nos acabas de dar esta cátedra explicándonos qué es esa estructura. Y ya después que entendiste estas dos, ahora sí, aviéntate al contacto. ¿Cómo o cuánto tiempo una persona normal, y ahorita te hago otra pregunta también porque me voló la cabeza y tengo una duda muy importante, pero en cuánto tiempo una persona se puede dar cuenta de estos? Creo que eran tres pasos los que decía Jacobo Grimme para llegar a ese contacto.
El doctor Greenberg, la verdad es que sistematizó, juntó muchos métodos de meditación, ¿no? Muchos métodos, entre ellos el Vipassana, que ahora es muy conocido. Es el antecedente del mindfulness, el Vipassana y muchos otros métodos, Samyama, muchos métodos, ¿no? Y los eslabonó. Entonces, el curso con el doctor Greenberg es que la primera semana solo trabajabas con tu respiración. Hacías 1,000 ejercicios sobre la respiración toda una semana. La segunda semana trabajabas con sensaciones de una parte del cuerpo. Y solo con eso, ¿no? Y te dejaba tarea. Y así ibas avanzando de a poquito.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, yo veo ahora muchas personas que trabajan o conocen el sistema del doctor Greenberg, la meditación autolusiva original.
Uh-huh.
La que usamos nosotros ahora en Shinterji le llamamos MASH, en alusión al sonido, ¿no? MASH significa meditación autolusiva Shinterji.
Okay.
MASH, o sea, lo actual, ¿no? Pero en el sistema original tenías que pasar por varios niveles. La respiración, las sensaciones, el cuerpo, del cuerpo, los pensamientos, las emociones, el observador, ta, 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 ¿no? Entonces yo observo ahora muchas personas que hacen ese proceso en una sesión y te dicen de aquí bríncate para acá y de aquí bríncate para allá y así te van guiando, ¿no? Y suena muy relajante, pero lo que quiero decir es va a servir de muy poco.
Y es peligroso, ¿no? Yo creo porque...
No, pues...
O sea, no te mueven mucho.
No, puede moverte muchas emociones, es claro, o sea, requiere mucho de la experiencia de la gente que lo está haciendo, ¿no?
Uh-huh.
Eso está bien, pero el problema aquí es que estamos preparando al cuerpo y al hardware. Estamos claro. Preparando al sistema nervioso. Entonces, la preparación tiene que ser muy meticulosa. Entonces, cuando él, antes de desaparecer, me dio una lista, pues por nuestras discusiones, uh-huh, me dijo, pues ya lo tengo. Me dio una lista de 8 o 9 elementos. Y entre esa lista estaba el entrenamiento con monjes tibetanos, con una enseñanza secreta, muy secreta, y con maestros expertos en una enseñanza llamada Dzogchen. Entonces, fui a entrenarme con ellos, empecé a entrenarme con los que me dijo que sí, con los que no. Si no hubiera sido por él, yo no hubiera sabido, nunca hubiera ido a parar ahí, ¿no? Porque no sabía qué buscar. Pero me entrené los primeros 20 años para poder decodificar.
Sí, no, impresionante.
Luego, los últimos 10 años, pues ya me dediqué a pulir los detalles.
Tecnicismo.
Sí, la cosa, pero lo que entendí es que se funcionaba igual esa enseñanza en 5 niveles, literal, metafórico, filosófico,
okay,
operacional e inspiracional. Meterme en la parte operativa me llevó muchísimo tiempo poder decodificar y trasladar eso para que mi cerebro y mi cuerpo lo entendieran y conectar esto con la teoría sintérgica y el trabajo de Jacobo. Cruzar estos dos elementos con otras herramientas ancestrales, Shinterji es un modelo de neuroingeniería ancestral. ¿Qué significa? Utilizamos herramientas ancestrales desde un ángulo ingenieril de eficacia, eficiencia y de procesos desde el punto de vista del cerebro, cerebro craneal, el corazón, de los intestinos y de muchos más procesadores, y traducimos esto de una manera que la gente normal puede ejecutarlo en su vida. O sea, por supuesto que esta red, esta latiz, este titem cern, este tejido de información, funciona, como diría Nassim Haramein, de manera cuántica, holográfica y fractal. Pero como en vez de explicarle esos conceptos a la gente, le enseñamos cómo relacionarse con esa telaraña. Funciona como una telaraña, ¿no? Entonces les enseñamos de una manera práctica. Hay gente que me dice, esto ni ciencia tiene. Y yo de repente digo, híjole, si supieras
lo que hay
todo
detrás.
Lo meticuloso que hay atrás.
Sí, claro.
O sea, aquí no hay un doctorado. Un doctorado dura 5 años, 4 o 5 años. Aquí hay el material para hacer 6 doctorados, uh-huh. ¿no? Entonces, pero obviamente no me meto en esas discusiones y digo, bueno, no importa. Entonces, el tema aquí es que le enseñamos a la gente cómo hacerlo. Cuando yo me gradué con los monjes, o sea, hice mis prácticas, las prácticas básicas se llaman Nondro. Las prácticas básicas se repiten 108 mil veces. En el caso del Yundrum Bon hay 9 prácticas.
No,
son
900.
Casi 1,000,000 de repeticiones. Ajá. En las otras tradiciones hay 4 prácticas de Nondro, pero todas las tienes que repetirlas 100,000+, ¿no? Pues yo pasé por ahí y todo lo que me enseñaban había que repetirlo 108 mil veces para crear surcos en la corteza cerebral y activar redes neuronales, bla, bla, bla. Bueno. Cuando yo me gradué en el 2015, fue mi graduación con los monjes, después de 20 años, descubrí algo. Dije, esto que estoy viviendo, la mayoría de la gente lo ha experimentado alguna vez y no sabe qué es. Me di cuenta que yo podía enseñarle a la gente en 2 años y medio, 3, lo que tardarías 30 años en aprender. Pero ¿qué se requiere? Constancia. Entonces sé que de 100 personas que yo enseñe, que entrene, 5 de ellas... pero de inmediato van a empezar a procesar mucho más.
Porque no es para todos, ¿verdad, José Luis?
Yo diría que es para todos. Mira, he encontrado gente muy sencilla que vive, trabaja en una recaudería donde venden fruta y gente que tiene postdoctorados. Pero es esta gente que es disruptiva, que son las ovejas negras, como tú y como yo, a los que los han corrido de todos lados,
claro.
A los que pensaban diferente a su familia, a los que se preguntaban, ¿y por qué esto? ¿No? A los que eran capaces de...
No, la
de
hacer... generación del por qué.
Sí.
Que molestó tanto a docentes, gente. A
pero que
médicos.
Si no fuera por ellos, seguiríamos en las cavernas.
Claro, por supuesto.
Y esa gente que incluso hasta los quemaron físicamente o los corrieron de su trabajo, los que se sienten diferentes, que de repente pueden ser disruptivos, divergentes, esas ovejas negras que se han atrevido a cuestionarse a sí mismos y que todavía hoy dicen, ya tomé cursos, ya tomé terapias, ya fui, ya subí, ya bajé y todavía me falta algo. Para ellos es. Entonces, si solo quieres... generar la atracción, si solo quieres generar la manifestación y activar tu glándula pineal y platicar de ello en sobremesa, por supuesto que para ellos no es. Pero si estás dispuesto a decir, oye, me falta algo y quiero ir por más, para ellos es. Entonces, puedo entrenar a 100 personas, 200 personas, 5 de ellos van a despertar de inmediato y van a empezar a procesar muy rápido. Otros van a ir procesando poco a poco, pero la gran mayoría en un lapso de 3 años... van a empezar a percibir diferente. Y entonces el sistema es gradual. Tengo talleres de 3 días, que son introductorios. Tengo talleres de 15 días, que los repites 3 veces. Y tengo talleres de 1 mes. Pero tengo 9 escalones, que es el sistema de Shinterji. 9 escalones, ¿no? Y estos mismos 9 escalones también se pueden aplicar a negocios. Tengo un sistema de Shinterji Business, ¿no? Que es para negocios, para gente de negocios. Los entrenan un día y practican 7 semanas. ¿No?
Okay.
Entonces, y la gente de negocios lo que me dice, a ver, yo lo que quiero es ver números, ¿no? El año pasado trabajé con una empresa y de abril a noviembre aumentaron sus ventas un 30%.
Ah, si
ellos
no
dicen que más,
claro.
¿No? Uh-huh. Aumentaron su productividad, mejoraron el nivel de desperdicio, mejoraron el clima laboral. Entonces, usamos datos medibles y cuantificables, ¿no? Cuando te entrenas con nosotros, lo primero que empiezas a darte cuenta es cómo estás durmiendo, cómo está tu digestión, cómo está tu relajación. O sea, indicadores muy concretos. Pero podemos enseñarle a la gente a hacerlo en muy poco tiempo. Y empiezas a procesar, empiezas a trabajar, a mejorar tu salud mental, tu salud física, empiezas a tener innovación, mayor creatividad, a manejar el estrés, la ansiedad, la depresión. No es una panacea, pero te da un procesador que te ayuda a mejorar tu rendimiento entre un 200 y un 1600%.
Oye, José Luis, aquí también nos despeja una incógnita por 30 años. La cual la desaparición de Jacobo Greenberg no suena tanto ya desaparición después de estar escuchándote, porque no tenía completa la teoría, no la tenía terminada. ¿Para qué quiero a alguien? ¿Para qué voy a desaparecer a alguien si no va a poder seguir con el proceso para que me entregue el resultado que yo quiero? Que en ese momento hablabas tú de esta persona que confundiste con alguien de la CIA, que era de una...
Era una agencia militar.
Una esfera mayor, más alta.
Sí.
Que decía que estaban en busca de alguien o de coordinar y de preparar a personas para que con su mente desviara misiles. O sea, estamos hablando de que es muy, muy probable que ese mismo trabajo que tú hiciste a la par, o más bien que ese mismo trabajo que tú estás realizando,
concluyendo,
él estaba también realizándolo,
sí,
en otro lado.
Mira, en aquella época el doctor Greenberg tenía como 5 o 6 líneas de investigación.
Ajá.
Uno de ellos era la coordinación interhemisférica. O sea, entre los 2 hemisferios había una coordinación. Y la estaban investigando a través de electroencefalogramas. Otra línea de investigación era el potencial evocado transferido, que ya hablaremos de eso, que es cómo una señal de electroencefalograma de una persona se podía reflejar en otra cuando le daban 2 personas en 2 salas diferentes, aisladas totalmente. Le daban un flashazo a una. Primero te decían, a ver, piensa en tu pareja, a la pareja piensa en él, imagina que está aquí, ¿qué le dirías? Etcétera, así un rato, media hora, una hora, ¿no? Y después, los 2 conectados con 32 electrodos en un electroencefalograma, en 2 equipos distintos, a lo mejor a 5 metros, a 1 kilómetro, a 1000 kilómetros, le daban a ellos una señal, a uno de ellos una señal, que podía ser un flashazo, y ese flashazo generaba un patrón en las ondas del electroencefalograma. Y ese patrón que se veía en esta computadora podía verse también en la computadora del otro. No en todos los casos, en una buena parte. Entonces, esa investigación se llamaba potencial evocado transferido. La gente decía, ¿es telepatía? No, estaban estudiando cómo las señales pasaban de un lado a otro, más allá del tiempo y espacio. En esa investigación querían hacer un experimento en paralelo con Nueva Delhi, con India, ¿no? De India, México, México, India. No lo terminaron, o sea, no llegaron hasta allá. Estábamos haciendo algo con delfines, que tampoco lo terminamos porque no teníamos electrodos inalámbricos. Se estaba haciendo una investigación sobre visión extraocular, que también estaba como a medias, ¿no? La visión a través de las manos, creo que le llaman visión directa. Uh-huh. Y también había investigaciones sobre lo que ocurre en la interacción cuando un paciente está con su terapeuta. O sea, ¿qué pasa entre 2 personas cuando están entre ellos trabajando? Y cómo las señales las señales fisiológicas se pueden reflejar en el otro, que eso es el tipo de investigaciones en las que yo estaba. Y entonces, a la par de todo eso, a Jacobo se le ocurrió, es así, no me preguntes cómo, que tal vez una persona en un estado de alta sintergia. Ese es otro concepto del ABC. ¿Qué es el alta sintergia? Pues que cuando tú tienes una coordinación cerebral muy alta, muy elevada, y que esa coordinación cerebral está en frecuencias altas y puede decodificar mucha información, estás en una alta sintergia. Cuando los hemisferios están poco coordinados, que funciona más uno que el otro, predomina más uno que el otro, estás en baja sintergia. No puedes procesar tanta información.
Okay.
Entonces decían, bueno, cuando estás en alta sintergia, que es lo que hacemos con Shintergy, entonces en ese estado, él decía, puedes alterar el tiempo y el espacio, era una hipótesis. Entonces, si puedes alterar el tiempo y el espacio, puedes alterar un rayo láser. En eso estaba en mayo de 1994, cuando me manda a Boulder, claro, el último lugar donde lo vieron, en junio.
¿Qué lugar clave, Boulder?
Sí. Boulder es una pieza clave por el tipo de ciudad que es una ciudad universitaria, es una ciudad donde hay mucha investigación y es una ciudad donde hay muchas agencias de gobierno y muchas agencias militares del gobierno de Estados Unidos disfrazadas o underground, ¿no? No podría decirte cuánto ni cómo, pero hay mucho. Entonces, en ese encuentro donde me mandó Jacobo, que lo describo en mi libro Shintergy y la puerta de atrás, con mucho detalle. Bueno, pues en ese encuentro, los chinos mandaron una delegación, como con 15 o 16 chinos, no me acuerdo, a buscar a la delegación mexicana. Entonces imagínate que la delegación mexicana era yo Yo ni siquiera sabía que era la delegación mexicana. Sí, sí. Y ellos llegan preguntando dónde está la delegación mexicana que viene del laboratorio Greenberg, ¿no? Bueno, ahí cuando yo conozco a esta persona que me se identificó como que era parte de una agencia de investigación con fines militares, me empiezo a conectar con el tema de las coincidencias y las sincronicidades. De ahí para acá es que Shinterji, como ya como modelo en evolución, trabaja con el caos y en esta interacción con este tejido, trabaja con las coincidencias. ¿Cómo es el sistema de comunicación con este sistema? Pues a través del caos, a través del desafío de la energía creativa y a través de las coincidencias. Por ejemplo, ahorita puedes escuchar que alguien empieza a martillar, ¿no? O que alguien esté cortando algo, cuando este es un estudio de grabación donde no entraría nunca una señal de esas, pero en este momento podría entrar. ¿Y qué dices? Bueno, pues es el tejido de información, esta conciencia superior diciéndote, aquí estoy, a ver qué vas a hacer con esto, te voy a sacar de tu centro, ¿no?
Ok.
Entonces, hay una conversación con el universo, eso es lo que estudia Shinterji, pero en ese tiempo no lo sabía, en ese momento no lo sabía. Fui evolucionando y entonces, cuando esta persona me hace preguntas de manera muy puntual, abiertamente me dice al final de la conversación, bueno, yo le pregunté, pero ¿para qué es lo que están buscando ustedes? Me dice, si pueden desviar un láser, pueden desviar un misil.
Por supuesto.
Ahí entendí cuál era su objetivo, ¿no? Uh-huh. Pero te quiero decir algo, o sea, en ese tiempo, con todo y que teníamos equipos de última generación, no teníamos recursos suficientes, el laboratorio era muy chiquito, teníamos poco personal, teníamos a Marta, al ingeniero Fernando, que era nuestro soporte técnico, pero se requería mucho más. Y estas personas lo sabían. Entonces decían, bueno, si él quiere seguir investigando, donde no le hagan bullying y tenga todo lo que necesita, aquí tenemos todo. Tenemos presupuesto, el que quieras, recursos, los que quieras, dispositivos, los que quieras, personal, el que quieras. Entonces, fue tal cual y yo se lo expliqué y después de él, de eso empezó, nos enteramos mucho después, pues que él empezó a ir cada
cíclicamente
mes a Boulder y dices, bueno, ¿a qué vas, no? Entonces, es probable que al final pues ya no le hubiera gustado la idea, pero pues una vez que hicieron el trato, pues seguramente ya no había vuelta atrás, ¿no? Pero el hecho es que con todo y que los recursos que pudieron haberle dado, en mi investigación faltaban piezas, faltaban al menos 21 piezas, imagínate. O sea, el sistema del Dr. Greenberg es una de las 22 piezas de nuestro modelo de neuroingeniería ancestral. O sea, para poder hacer esta interacción y poder afectar la estructura del espacio y afectar a la luz, la gravedad y el tiempo, se requerían de 22 componentes, donde uno de los 22 era todo el trabajo del Dr. Greenberg. Otro de los 22 era todo el trabajo de las enseñanzas secretas tibetanas. Y así tienes 22, que ahora que los ensamblas, tienes un sistema complejo donde se dice el todo es más que la suma de sus partes.
Él te dio la puerta de 8 o 9 piezas.
Él me dio la puerta de decir, vete por acá, síguele por allá. No sabíamos qué íbamos a encontrar, pero me dio como la brújula. Era mi mapa, el tesoro. Pero ya que me fui metiendo, nada más el tema tibetano me llevó pues 20 y tantos años, más todas las otras piezas, ¿no?
Claro.
Entonces, la gente cuando lee el libro me dice, a ver, estuviste 20 y tantos años con los monjes y aparte aprendiste ejercicio de poder otros 20 y tantos años y aparte fuiste a las cárceles 15 años y aparte fuiste a asilos y viste con migrantes y aparte estabas con empresas. Y cuando suman dicen, pues, ¿a qué hora hiciste todo
Tienes
eso?
Tienes 200 años.
Decía, no, pues todo fue al mismo tiempo.
Claro.
Al mismo tiempo que veía pacientes.
Eras integral, eras.
Iba un día a la semana a las prisiones, un día a la semana iba o a cada 15 días a los asilos, de repente iba a Estados Unidos a ver migrantes y hacía esto y aquello. Tanto así que en verdad me costó dos matrimonios, ¿no?
Por supuesto, sí, claro.
Sí, sí, la segunda esposa me decía, ponte a hacer dinero, porque ella tenía 3 hijos y yo tenía 2 ya, ¿no? Uno del primer matrimonio y otro con ella, 5 hijos. O sea, ponte a hacer dinero. Entonces me certifiqué en todo lo que se te ocurra y de repente aprendía yo neurofeedback o biofeedback o aprendía lo que quieras. Y en vez de dedicarme a aplicarlo a hacer dinero, lo empezaba a aplicar con mi investigación. Entonces, para que nadie se diera cuenta, pues yo hacía mis prácticas tibetanas o lo que fuera, o mis investigaciones en la madrugada. ¿Por qué? Porque en el día pues todo el mundo me decía que estás haciendo perdiendo el tiempo, ¿no? Tenía una clínica y mis empleados me veían así como, póngase a trabajar, tenemos pacientes, ¿no? Yeah. En mi casa, mis hijos me decían, oye, papá, ¿por qué tenemos cosas de tantas culturas y de tantas religiones? O sea, en el jardín yo tenía un árbol de limón junto con uno de aguacate y otro de higos. Y ahí hice un espacio para meditar, ¿no? Y puse símbolos y... mis hijos me decían, papá, ¿haces brujería o qué haces? Entonces, yo no podía explicarles que eso era neuroingeniería ancestral. Pero bueno, sí me costó mucho y lo pagué, ¿no?
Yo te digo que muy probablemente fue consensual a lo que estamos viendo. Vámonos a las pruebas, no vámonos a romantizar, el hecho.
Sí.
Vámonos a los hechos directos.
A los hechos.
Los hechos directos dicen que sí sintieron el equipo de Jacobo Greenberg como una despedida y que a todos les dejó tareas. Primer hecho. Segundo hecho. Él, años después, no sé cuántos años después, descubren que sus captores, por llamarlos así, porque sí. Bueno, este oficial dice que se los llevaron dos personas de negro, sí. Más o menos hay descripciones.
Que lo vieron por última vez en Boulder.
No era la primera vez que iba, ya había ido mínimo 5 veces a lo largo de 6 meses.
Y tenían viajes en secreto que nunca eran vuelos directos.
Claro. Hubo el ofrecimiento, la primera visita en Boulder, en donde te ofrece,
¿sí?,
que le pases el mensaje directo, que lo que necesite allí están. Entonces tus captores no van a avisar. Un captor no va a decirte, oye, primero te ofrezco algo y después te capturo, ¿no? Y otra... que ellos, si estaban muy metidos en su laboratorio, que muy probablemente con micrófonos, viéndonos conspiranoicos.
Sí, sí, como
bueno,
espías,
y aparte,
¿no?
Sí, claro, y aparte pues sabemos la conclusión de la Guerra Fría, ya la vivimos, ¿no? Entonces, ya había la tecnología en esos años para hacer eso,
sí, sí,
sin
sí.
ningún problema. Sabían ellos perfectamente que no estaba concluido el proceso. Se lo iban a llevar... Y como captor, si ellos también conocían un poquito de la psicología humana, sabían que si lo capturaban de forma presa, que si era de forma
forzada,
no iba a poder concluir. Nadie bajo ese tipo de presión puede concluir un experimento tan importante y tan difícil. Si te faltaron, a ti te faltaron, te hicieron, no sé, 20 años, 25 años más.
Sí, o sea, mira, ese es el tema. O sea, te pueden ofrecer todo el apoyo que quieras, te pueden ofrecer todo, pero si faltan los componentes,
claro,
y la práctica, el doctor Greenberg no veía pacientes, no atendía pacientes, uh-huh, entonces faltaba esa parte clínica. Y por otro lado, mira, yo ahora, pues en mi proyecto, con el laboratorio que estamos echando a andar, tenemos dos laboratorios en paralelo y tenemos una gran cantidad de problemas técnicos.
Sí, sí, claro.
Y para esos problemas técnicos lo que se requiere es dinero, por ejemplo, ¿no? Si utilizamos relojes digitales, requerimos dos relojes atómicos.
Uf.
Pues son de alta precisión. Entonces, claro. Cada reloj atómico, pues cuesta, que te gusta, 10, 20 mil dólares. Si queremos medir fotones en la oscuridad, requerimos una fotomultiplicadora y un contador de fotones. El contador de fotones vale $500 o 200, pero la fotomultiplicadora cuesta $20,000. Requerimos nuevos láseres, ¿no? Entonces, los hemos desarrollado, etcétera. Nuestra cámara de experimentación es ahora como mucho más sofisticada. Hemos ido avanzando, pero, por ejemplo, nosotros, para el tipo de investigación que estamos haciendo, requerimos unidades de medición remotas. O sea, necesito una unidad de medición remota en Chile.
Necesitas rentar un lugar en Chile, rentar un lugar
en Boston.
En Boston.
Y no, y mira, en Chile tengo gente que me dice, a ver, ven e instálalo aquí. Yo te doy chance, ¿no?
Okay.
Pero de todas maneras hay que instalarlo, hay que poner los equipos. O sea, de cada instrumento que requiero, hay que ponerlos en diferentes puntos. En Chile, en Boston, en Katmandú, en Pakistán, en Francia. O sea, que necesito cubrir al mundo, ¿no? Necesito 3 laboratorios remotos en el norte, 3 en el sur, 3 en el oriente, 3 en el poniente y 3 en México. Estamos hablando de 15.
Eso es porque ustedes ya llegaron a la capacidad... Y lo voy a decir así, aunque suene película de ciencia ficción, de que ya hicieron el experimento a 14,000 kilómetros.
Tenemos experimentos a 14,000 kilómetros que ahora estamos verificando, pero tenemos varios de esos y muchos. Tenemos experimentos hacia el futuro, hacia el pasado. O sea, tenemos experimentos muy sofisticados. Ahora estamos en 3 fases. Por un lado, estamos entrenando gente porque queremos que la gente como tú y como otros... O sea, el que estos experimentos los haga un solo sujeto por ahorita no tiene mayor chiste. ¿Por qué? Porque sería si tienes a alguien especial, ¿no? A mí eso no me interesa. Lo que me interesa es entrenar gente. Si logro entrenar a 10,000 personas que hagan eso mismo,
fabuloso,
lo mismo que yo sé hacer ahora, que logren hacerlo, que alteren el láser, que alteren la gravedad, estás alterando la raíz cuadrada del 1% de la población mundial.
Claro.
La población mundial son 8 mil millones de personas. Mm. La raíz cuadrada del 1% son como 8,800 personas. Mm. Si logro que de manera puntual, medible, cuantificable, 8 mil personas, vamos a cerrarlo en 10, logren sincronizarse en esa sintonía con este tejido de información, de interconexión, estás alterando el procesamiento de todo el planeta. Estás alterando el procesamiento de la mayor parte de la humanidad, incluyendo de los que dirigen, incluyendo de los líderes, incluyendo de aquellos que están en una conexión de guerra, y no les vas a meter el concepto de que estamos unidos. Lo van a sentir. Que eso es lo que yo hacía con mis alumnos en la cárcel. Muchos de ellos decían, me arruinaste la vida. ¿Por qué? Pues porque ahora si le hago daño a alguien, me duele. O sea, estaban ya conectados a la red y ahora sí. Entonces quiero ver a estos que lanzan misiles y que son capaces de lanzar guerritas y jugar y que sientan que esos que están matando son de su familia. A ver, claro, si lo hacen igual.
Claro. Y no, y aparte, esas 10,000, ¿a cuántos más van a entrenar exponencialmente?
Estamos buscando entrenar gente que sean instructores junior, que puedan reproducir lo básico, porque hay un factor clave aquí. Uno de los elementos más importantes de Shintergy no solo es la metodología, sino las activaciones, las iniciaciones. Uh-huh. En todas las culturas, como en esta cultura tibetana, en estas enseñanzas secretas te dan lo que llaman las iniciaciones, las activaciones, que de alguna manera esa iniciación es una activación de tu cerebro y de tu cuerpo, es una transferencia es una transferencia cerebro a cerebro de experiencia. Entonces, en vez de que lo experimentes 30 años, te paso mi paquete de información y te vas a tardar 2 o 3 años en desempaquetarlo. Es como darte la aplicación y darte la clave. Entonces, algo muy importante dentro de nuestro sistema son las activaciones, las iniciaciones y esta transferencia cerebro a cerebro. Que eso es algo que lo perfeccionaron los chinos, muy cañón.
Claro.
Y todo el sistema Shin, lo que yo hago todo es Shin. Por eso mi nombre es José Luis Bueno Shin. No es mi apellido, es el modelo que yo recibí. Y ese modelo no existe más que en México y fuera de China, más que en China. Entonces, lo que hacemos es una transferencia cerebro a cerebro, donde de manera acelerada tú empiezas a entrenarte, pero en friega. ¿Por qué? Porque el entrenamiento duro ya lo hice yo. Ahora lo que hago es pasarte el paquete de experiencia para que lo empieces a desdoblar física, mental, emocional, energética y espiritualmente.
Por eso es potencia china, porque les heredan eso. O sea, esa
están cañones.
Esa enseñanza se va transfiriendo y desde chiquitos se los transfieren. O sea, es
impresionante. Mira, el maestro que me entrenó, el doctor Yan Xin y el doctor Pei Wali, tenían el apoyo del gobierno. 5 universidades apoyándolos. Wow. Para lo que quisieran. Entonces, mientras el doctor Greenberg hablaba de vamos a ver si llegó la señal del otro lado, estos ya transferían paquetes completos de información. Uh-huh. Iban 3 años luz adelante de nosotros. Y eso fue lo que me transfirieron a mí, fue toda esa tecnología la que me dieron. Cuando yo le dije a Jacobo, oye, una delegación china me pasó esto, y dijo, no te preocupes, el único que hace aquí capacitación y ve pacientes eres tú, así que llégale, esto es tu herencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate, ahora que estuve en el encuentro con de los ex colaboradores del doctor Greenberg, Ruth Cerezo, Lea Tie, etcétera, etcétera, algo que en una mesa redonda que hicimos, obviamente para ellos mi teoría está como descabellada, pero todos coincidieron en algo.
Pero no hay conflicto.
No hay conflicto. Sí, claro. No hay conflicto porque además yo tengo la evidencia y tengo el rollo de que estuve y fui. O sea, algo que queda claro es que después de la desaparición del doctor Greenberg, el único que no paró jamás de investigar y siguió de manera continua fue este proyecto. Claro, ¿no? Sí. Pero bueno, cada uno de ellos desarrolló su propio proyecto de diferentes maneras y lo han hecho de una manera extraordinaria. Ellos coincidieron en algo que todos coincidieron en que de alguna manera en esos últimos meses ellos decían, es como si Jacobo supiera algo.
Claro.
Y a cada uno les dejó algo les dejó, por ejemplo, no me acuerdo a quién de ellos, a Mira, por ejemplo, les dijo, mira, estos son los mejores artículos que yo he hecho en los últimos años, te los dejo. Uh-huh. O sea, como que a cada uno le dejó una pequeña herencia según sus intereses, ¿no? Algunos simplemente por temas intelectuales, a otros por alguna enseñanza. A cada quien, algo que coincidieron ellos y que de alguna manera me daba la razón, que a cada uno le fue dejando algo y pareciera saber algo. Mm. Entonces, por ejemplo, te decía yo de mis laboratorios ahorita, o sea, ¿cuánto dinero necesito? No lo sé, pero es mucho. Entonces, si de repente se aparece alguien y me dice, yo te apoyo, claro, aquí están los recursos.
Bienvenido.
Pero depende cómo te lo planteen, ¿no? Yo no estoy seguro si él estaba convencido de que tenía que desaparecer y que al final pues ya no te dan otra opción, ¿no? Si ya hicimos el trato, te desapareces o te desapareces.
Por supuesto.
Porque por un lado protegemos a tu familia o por otro lado, si no cumples tu parte del trato, pues como los narcos, ¿no? O sea, si no cumples, sabemos dónde vives.
Oye, Jacobo, hubo un... Híjole, es que ahorita de lo que platicábamos en el pre, ya Jacobo estaba en 1990-94, él ya estaba siendo espiado. Eso no hay duda.
Sí, mira, nosotros estamos siendo espiados.
A eso voy, José Luis. No será porque tú lo soñaste, que te decía, oye, esto estuvo mal aquí y hiciste cambios.
Sí.
O sea, seguiste órdenes 30 años después. Tú presentas algo. Obviamente ustedes están en más altos en la evolución psíquica, en el psique, si le podemos
digamos
llamar así.
Digamos que estamos conectados a la red.
Están conectados a la latiza, a la red. Bueno, ¿no será que él dejó? Fíjate, voy a decir algo a lo mejor absurdo, pero quizá no.
Dime.
¿No será que él le dejó a cada quien un trabajo para que lo desarrollara sabiendo que eso le iba a servir, que no los iba a poder tener a lo mejor cerca, no iba a poder estar con ustedes como el mentor que fue, como el dirigente, pero sí sabía que ustedes iban a seguir?
Mira, no puedo contestarte, o sea, cada uno siguió intereses distintos. Por ejemplo, okay, hubo un compañero que se presentó y dijo, yo no estoy de acuerdo en la teoría sintérgica, ¿no? Uh-huh. Lo dijo así abiertamente y he explorado esto de la meditación, etcétera. Él como que le tocó la parte más crítica, ¿no? Uh-huh. Luego hay otro que está más involucrado en la filosofía, que desarrolló esto desde un ángulo filosófico. Te decía, y se puede leer, uh-huh, a cinco niveles, ¿no? Otros están tratando de reproducir el experimento que dejó que ya había hecho en el potencial evocado transferido, ¿no? Entonces, cada uno, Ruth Cerezo, por ejemplo, hizo algo padrísimo, que le llama neurosintergia, y trabaja con algo a lo que ella le llama el estado de certeza. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a su personalidad, se metió en una beta distinta, ¿no? Uh-huh. Lo extraño, pues, es que yo no pensé que fuera a desarrollar algo que fuera público. Esta investigación que yo he hecho a lo largo de 30 uh-huh años, originalmente era para mí. Era mi investigación personal para contestarme mis preguntas. Y mi gran pregunta era, ¿será que de veras se puede mover un láser? Uh-huh. ¿Será que de veras esto es posible? Y entonces lo fui haciendo de tal manera y en lo oscurito y con un bajo perfil, hasta que de pronto una persona, yo mismo en mi propio escala de valores hubiera dicho, pues yo pensé que había que entrenar a otro tipo de persona más sofisticada, porque yo mismo me veía así como el indisciplinado, el que rompía las cosas para desarmarlas y volverlas a armar, etcétera, etcétera. Como
es que dije, a lo mejor eras el único que tenía el valor de llevar a cabo ese tipo de experimentos. A lo mejor una persona ortodoxa no iba a poder hacerlo no iba a querer hacerlo.
Pues no sé, pero mira, de acuerdo a mi perfil así tan disruptivo y divergente, uh-huh, el tema es que se dio, ¿no? Uh-huh. Y se dio de tal manera que yo ahora digo, cualquier persona puede ser entrenada. Si tiene esta apertura de aprendiz, uh-huh, como sería el Shin, Shinterji es el aprendiz del maestro del universo, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga esta actitud de apertura, este corazón abierto, estas tripas abiertas y que esté dispuesta a todo, que esté dispuesta a aprovechar, por ejemplo, escucha esas maquinarias, ¿no? Uh-huh. Aprovechar el caos a tu favor. Uh-huh. Creo que tiene ese perfil para hacerlo. El hecho es que en el caso de Jacobo, pues nos dejó una gran herencia como para continuar e inspirarnos a ir por más. Por eso en diciembre, por ejemplo, vamos a hacer un evento desde el ángulo de Shinterji.
Sí, nos comentaste, fabuloso.
Que se llama El Impacto del Dr. Greenberg. Sí. Queremos ver cuál ha sido el impacto del Dr. Greenberg en personas que no lo conocieron, ¿no? Como uh-huh en tu caso o en muchos otros. Y que nos cuenten cómo ha influido. Hay gente que me dice, es que yo he soñado al Dr. Greenberg. Digo, sí. ¿Y qué te dijo?
Claro, claro.
Cuéntanos el mensaje, uh-huh, porque hay gente que dice, es que lo soñé, entonces yo soy un elegido, soy alguien especial. Digo, no, vete al carajo. O sea, ¿qué fue lo que te dijo? Porque si lo soñaste, sí, es que te está diciendo la conciencia del universo o el mismo Jacobo, ponte a trabajar.
Claro.
Y déjate de fumarte, aquello. Ponte a trabajar con tu talento tan particular. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros le inspiramos a la gente. O sea, un trabajo de autodesarrollo, de autoconocimiento, de expansión de sus sí capacidades para ayudar a mejorar su realidad y al mundo. Porque el gran tema es, no se trata solamente de que tengas tu millón de dólares o tu viaje a donde quieras o tu auto último modelo. Se trata de que entre todos podamos tejer una nueva realidad para este planeta y para todos los que estamos aquí. Más allá de estos pequeños gobernantes, son poquitos. ¿Cuántos serán? 1,000, 2,000, sean los que
en
sean.
En total, no, son la mínima parte de la población.
Somos mucho más la gente como tú y como yo, que podemos tejer una realidad que los impacte a ellos.
Claro.
Y que nos ayude realmente a aprovechar y a crear algo más allá de esta matriz, de este espejismo, y que podamos realmente cuidar de esta madre, de este planeta que nos da de comer.
Dos incisos para terminar ya.
Sí.
Está excelente. Te invito a una tercera serie de este.
Hagámoslo en vivo para que tu gente nos haga preguntas, ¿no?
Perfecto. Fíjate, yo ahorita caigo en algo. Decías muy claramente que esa burbuja que nosotros tenemos, llamada de N cantidad, sí, de maneras.
Tu campo neuronal, el aura, tu espacio vital, sí.
Debe de tener algún tipo de adiestramiento, de capacidad para contactar o conectar. Yo me voy a mi campo, a lo mejor mi aura o a lo mejor mi campo neuronal está hecho o fue preparado de alguna manera para contactar espíritus, porque yo los veía desde pequeños.
Por ejemplo, ¿no?
Entonces, a lo mejor gran parte de las... Y para todos los que nos están escuchando, que ven fantasmas, que pueden ver algo y a pesar de que esté aquí tu mamá, tu papá, mira, ahí está. Yo no veo nada, hija. Yo no veo nada, hijo. Yo lo estoy viendo.
Y se sienten como locos o como fumados, ¿no?
A lo mejor a partir de este programa, de este podcast, puedan entender que no es eso. Simple y sencillamente su adiestramiento, las capacidades, sus sensibilidades están permitiéndolo y que sepan que no están en una locura. Ese sería un inciso. No sé si quieras agregar
algo.
Mira,
eso es muy importante. Cada uno de nosotros tiene un talento y un paquete de cualidades diferente.
Claro.
La misma corteza cerebral, podrías mapearla en cuatro partes, ¿no? Está separada, dos hemisferios, uno izquierdo, uno derecho. Ya tienes dos partes. Pero también a la mitad hay algo que se llama la fisura de Silvio. Entonces, esa fisura de Silvio podría dividir una parte de adelante y una parte de atrás. Entonces, la corteza cerebral, que es lo más, lo último, lo más evolucionado, podrías dividirla en cuatro grandes cuadrantes, ¿no? Y cada uno de esos cuadrantes pareciera tener un estilo de pensamiento, un estilo de procesamiento particular. Pero resulta que uno de esos cuatro cuadrantes funciona con un 1% de energía. Ese es tu talento primordial. Uh-huh. Dos cuadrantes se alimentan de ese uno en línea recta, pero hay un cuarto cuadrante que no alcanza a alimentarse de esa red eléctrica porque las carreteras eléctricas del cerebro son rectas, no hay diagonales. Entonces, todos inevitablemente traemos una debilidad por algo.
Claro.
Traes una super fortaleza y traes un punto que es tu punto más débil. Y hagas lo que hagas, pues va a seguir siendo tu punto débil el resto de tu vida. Entonces, lo más importante aquí es que a veces queremos trabajar con la debilidad y no nos damos cuenta de la gran riqueza que hay en nuestras fortalezas. Desde niños tenemos un talento especial y a veces nos traicionamos. Y, por ejemplo, la gente que tiene este tipo de sensibilidad para percibir la energía de las casas o percibir seres que ya no están y que se quedaron atorados o que están de paso, no tienen la información para creer en sí mismos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con nuestro entrenamiento? Es decir, cree en lo que ya, o sea, mira, hay gente que, por ejemplo, como el brujo mayor de Catemaco, ¿no? Que ya trae su paquete tan particular de talentos, la sanadora en un pueblito, el chamán por allá.
Pachita, no,
don Rodolfo, que fue el último chamán que estudió Jacobo Greenberg. Don Rodolfo llegó hasta tercer año de primaria.
Sí, sí.
Y aún así fue el cerebro más integrado que vimos. Uh-huh. Había gente que no sabe ni leer ni escribir y aún así tiene capacidades. Pachita tiene unas capacidades brutales, ¿no? Uh-huh. Ha habido gente que me dice, bueno, si Pachita desarrolló estas cualidades, yo también. Digo, a ver, espérame. El caso de Pachita no lo hacía Pachita, sino el espíritu de Cuauhtémoc. Uh-huh. Entonces, si tú lo quieres hacer...
Ella canalizaba.
Entonces, claro. Si tú lo quieres hacer por ti, tienes que entrenarte. Entonces, podemos hoy juntar lo que ya cada quien sabe hacer, los que saben hacer cábala, los que saben hacer PNL, los que saben hacer sanación con enseñanzas de pueblos originarios, cada quien con lo que sabe, pero conectándose. Y lo que nosotros enseñamos es justamente para líderes, para que a tu manera, con tus recursos, puedas conectarlo y comprenderlo.
Decía que le mando un saludo a Odín Dupeirón, dice: ajá. Quiero cantar, pero no puedes. Amo, es mi pasión, pero no puedes. No naciste de una manera en que no puedes, pero algo tienes que hacer bien. O sea, fíjate mejor en otra cosa. Tómalo como un hobby, como un entretenimiento, pero si quieres dedicarte profesionalmente a esto, no lo vas a hacer aunque lo desees, pero puedes dedicarte a otra cosa. Ah, eso también respondería mucho la frustración que tiene mucha gente en la actualidad, a que no pudo hacer algo y de repente a los 40, 50, 60 años se dan cuenta que son buenísimos para otra cosa. Entonces, ahorrarles tiempo y...
Mira, esta investigadora llamada Bessinger, hizo un estudio sobre esto, ahora de tener 90 años y ha desarrollado mucho sobre estos temas. Pero yo te diría, mira, aunque tengas una debilidad, la que sea, si creces tanto tus fortalezas y creces tanto tus talentos, tarde o temprano van a crecer también
tus debilidades,
la fortaleza de tus debilidades, uh-huh, y las vas a poder trascender. Entonces vamos a suponer, aunque no sepas cantar, ¿no? Yo, a mí nunca me ha gustado mi voz, o sea, la verdad es que yo decía, es un desastre, ¿no? Pero un día, para dar conferencias, pues fui a tomar clases de educación de la voz para que no se me fuera la voz, ¿no? Y entonces dije, bueno, algún día antes de morirme, me gustaría cantar, por lo menos entonadito, ¿no? Y entonces la maestra me decía, ¿y por qué no hacerlo bien, profesionalmente? Dije, ah, bueno, pues si eres capaz de llevarme a ese nivel, dije, ¿qué tengo que hacer para poder aprender a cantar algún día? Me dijo, disfrutarlo.
Wow, claro.
Entonces, pues romper todas las reglas de espacio-tiempo, no lineales, y entonces entramos al terreno cuántico, pero esa es otra historia.
Martín Urieta lo disfrutaba mucho y ve.
Entonces,
Chabela Vargas.
Entonces, yo no descarto que antes de morirme pueda. Mira, hay algunas cosas que me encantaría hacer antes de morirme y aprender a disfrutar y a hacerlas de maravilla. Bailar salsa. Me encanta ver cómo la gente baila salsa, ¿no? Cantar.
¿Crees en esa lista de hacer antes de...?
Sí, claro. Pero que lo hagas, mira, no importa si no lo terminas. Que nadie te quite las ganas de disfrutarlo y entrar en lo que llaman tu flow.
Exactamente. Dicen que el camino... Primero pon como meta la felicidad y al final te vas a dar cuenta que el camino es la felicidad. O sea, lo vas a disfrutar. José Luis, bueno, Shin, yo creo que ustedes ya saben qué tipo de personaje es nuestro invitado. Ya con los que llegaron hasta aquí, me imagino que sus cerebros están así. Pero vamos a tenerlo próximamente en vivo. Te hago la invitación, la sugerencia la tomo.
Hagámoslo en vivo.
Y... ahí presentas, ahí nos puedes leer algunos fragmentos también de tu libro, por favor.
Por favor.
Y a ver si les podemos dar un regalo.
Ah, no, hagamos una cosa. Yo te regalo un libro para ti.
Gracias.
Para tu producción. Te regalo un libro para tu público.
Muchas gracias.
Que nos digan, porque esto es algo que yo hago en mis clases, ¿no? ¿Qué fregados entendiste hoy?
Exactamente.
¿Con qué te quedas? Pásanos tu comentario de qué aprendiste hoy, qué te movió hoy, cuál fue la experiencia que tuviste hoy. Y el que te mueva a ti de sus comentarios, pues le mandas el libro. Nuestro libro está presente en Amazon.
Ok.
Shinterji, La Puerta de Atrás. Puedes poner La Puerta de Atrás, pones mi nombre y ahí te va a aparecer. En Amazon te lo mandan impreso si vives en otro país o te lo mandan en digital. Está en Mercado Libre, también impreso y digital. Y está por salir el audiolibro y muy brevemente está por salir la versión en inglés.
¿Qué crees? Que tengo muchos mensajes, ya también mensajes directos, que dónde compraron el inglés. Les estoy diciendo que aún no está...
El libro en inglés está por salir, está ya traducido, lo están revisando ahorita, nomás que sea bien entendible.
Claro.
Y estará en un mes y medio circulando. Y bueno, va a ser un hit ese libro en inglés. Tuvimos que cambiarle el título porque en inglés no puedes decir The Backdoor porque suena súper pornográfico.
Claro, sí.
Entonces le cambiamos el título, ya te diremos cómo va y podemos hacer un lanzamiento contigo. Pero no, la traductora nos dijo ni se les ocurra no. Porque esto es súper pornográfico.
No salen censurado
desde... Entonces bueno, pero en Amazon, en Mercado Libre, pueden encontrar en todas las redes como José Luis Bueno Shin, S-H-I-N, como... Shin, pero con ese. José Luis Bueno Shin. Y también pueden escribirme. Ya hubo gente que me escribió directamente para pedirme información de las terapias, los cursos, los entrenamientos, incluso para el tema de los negocios, al 52, que es el área de es el México, la alada de México, más 52. Y el WhatsApp es 56 44 11 9221.
Ahí está apareciendo en pantalla. A lo largo de este programa ustedes vieron que están todos los datos de José Luis Bueno, y en la descripción pueden encontrar todo. Voy a ver si ustedes encuentran cómo comprar el libro. Es porque pudimos poner los links también en la descripción para que compren directo el libro. Y te agradezco mucho algo con lo que...
Muchísimas gracias. Pues mira, para mí es muy importante la divulgación. Uh-huh. Yo estoy disfrutando mucho todo lo que estoy haciendo. Mi meta este año es por lo menos terminar con 2 unidades de medición remota, que es Chile y Boston.
Ok.
Y ya hubo una gente que dijo, oh, no, yo, a mí encárgame y yo voy e instalo el de Tailandia. No tenía Tailandia en mi lista, pero si quieres irte a Tailandia, nos vamos juntos y lo instalamos allá, ¿no? Entonces, realmente tenemos un reto para seguir investigando y poder continuar con esto. Hay gente que nos ha donado, que nos ha apoyado, porque lo que obtenemos con los cursos
no
llega a la dimensión de lo que necesitamos para la investigación. Entonces, quien diga que solo estamos haciendo esto por comercializarlo, no, tenemos que hacer un trabajo sustentable, pero al entrar a nuestras sesiones de diagnóstico, al entrar a los entrenamientos, al llevar esto a sus empresas, nos están ayudando a que sigamos investigando. Y por supuesto, gracias por esta ventana de divulgación, en verdad, por creer en esto. Y bueno, contamos contigo para nuestro evento de diciembre.
Así será. Muchísimas gracias. Estuvimos con Diego. Ya saben ustedes qué tipo de personaje, como se los dije antes, José Luis Bueno Shin. Y hablamos de una futura, no sé si colaboración, vamos a ver, voy a plantearle algo a nuestro amigo, a ver si puede, no sé, quizá puedes dar algún descuento, pero eso en el siguiente programa, porque me gustaría invitarlo a que 10 de ustedes tuvieran un beneficio y pudieran asistir con él. Pero 10 que nos digan realmente, mira, yo lo necesito por esto, yo quiero evolucionar por eso. A ver si lo puedo comprometer nos dé un descuento para el próximo programa que va a ser en vivo. Ahí les vamos a dar las bases y cómo va a ser posible eso. Les agradezco mucho que hayan estado aquí. Acuérdense que estoy en Apple Podcast, estoy en Spotify como Sin Miedo Marcru. Si gustan ir, unirse, ahí van a poder ver este y todos los podcasts anteriores, que el anterior tienen que verlo, obviamente está fabuloso, el primero con José Luis Bueno, y fue un gusto haber estado con ustedes, de verdad que es uno de los, el segundo, porque el primero para mí fue un sueño, estrechar la mano de quien estrechó la mano de Jacobo Greenberg. Cuídense mucho, yo fui Omar Cruz, hasta la próxima.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.